Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias Luis y Priscila por haber sembrado este tiempo y muy emocionado de que Carlos y Abby tomen esa estafeta. Ustedes no se dan cuenta, tal vez esto como aquel que es un partero y que saca hijos todo el tiempo, ¿no? Ya después de 500 hijos no le emociona. No perdamos la emoción cuando enviamos a alguien. O sea, está funcionando como Antioquía, Northline. Viene, forma, envía. Viene, forma, envía. Esto es Biblia pura. ¿Hace cuántos semestres que no paramos de hacer lo mismo? Viene, forma. Hay algunos que están para trompearlo, pero igualmente, vámonos, vámonos. Y todos se van a lo desconocido, a lo nuevo. Así que los honro a los que se van y honro a los que se vienen. Pero no me detengo, porque todo el mundo quiere ver cómo River hoy le va a ganar, ok, a los Rayados. Ok, muy bien. No hay nadie de River acá. No hay nadie de River. Ok. Isaac Perman. Tuve el privilegio de hacer un curso con él. Se podría decir que es de los mejores violinistas, vive, tiene 80 años, que ha existido en la historia. Nació en 1945, es judío americano. Se puede decir que él que tocó frente a todo rey posible que hay en la tierra, todo presidente y toda ascensión, toda casa de gobierno, las mejores orquestas, los mejores teatros, las mejores grabaciones, los Grammys, no hay nada que él no haya logrado. Es más, ese violín tiene un nombre, se llama Soli Stradivarius. Fue hecho en 1714 por Yehudi Menuhin. Hace 300 años era la eminencia, no solamente porque tocaba el violín, sino que era el luthier. Ese Stradivarius lo compró él en 1968 en 1.2 millones de dólares, 1968. Hoy ese violín no tiene precio. Así que podríamos decir que estamos frente a una de las personalidades musicales, especialmente del violín, más extraordinaria. Ahora, lo increíble de este hombre es que cuando cumplió 4 años, le agarró polio. Y a los 4 años dejó de caminar. Así que desde los 4 años comenzó a tocar el violín sentado. Nunca más volvió a caminar, obviamente, en silla de ruedas o en su primera etapa en muletas. Él iba, tocaba los conciertos con muletas, soltaba las muletas. Tocaba y después agarraba las muletas y se iba. Inclusive ahora él llega, si hay fotos, bueno, como están ahí, él llega con su carrito eléctrico, toca y se va. Ahora, lo extraordinario de esto es que su discapacidad no fue excusa para decidir crecer musicalmente. El talento lo tenía, pero se necesita practicar con esfuerzo y con disciplina para llegar a ser el mejor violinista de la historia. No alcanza con talento. Al talento hay que darle disciplina y esfuerzo. Alguien le preguntó por ahí cuál fue el éxito o el secreto de su éxito. Y él dijo, hice lo mejor que pude con todo lo que me fue dado. Hablemos de la fe ahora, por un instante. No es un talento. La música sí. Isaac Perman no conoce al Señor, hay que orar por él, pero tiene el talento. La fe es un don, es un regalo de Dios que recibimos cuando tenemos un encuentro con el Señor. Ahora, este don de Dios me permite caminar y creer en quién es Él, sin necesidad de ver los resultados que quiero o cuando quiero. El otro día, hace unas semanas, ya ni me acuerdo, cuando prediqué acá, decía, es tener es más impactante ver a alguien que Dios no le respondió lo que está pidiendo y sigue diciendo que Dios es Dios, que aquel que dice Dios me respondió. Porque el que Dios no le respondió sigue diciendo Dios es Dios. La fe es todo. Porque sin fe ni confianza en Dios es imposible alcanzar una relación con Él. ¿Están conmigo? Me acerco a Él con fe. Creo que Jesús murió en una cruz para cargar mis pecados con fe. Tengo fe que Él resucitó y estoy seguro que Él va a volver por nosotros. Lo creo, no tengo dudas. Pero al igual que Isaac Perman, como somos inválidos espirituales, con muletas emocionales, y estamos sentados en la silla de ruedas del pecado, nuestra naturaleza nos va a empujar siempre a vivir en la comodidad de la inmadurez y no en la disciplina del crecimiento. Ahora, vuelvo a insistir. Siempre que me toca a mí predicar, no se vale. Porque esto va a ser miren, Lo violento lo sentí yo y sentí preparando en estos días este sermón un sacudón. Esto no es para vos, fue para mí y quiero que escuches lo que Dios me estuvo hablando a mí. Este pasaje que vamos a estudiar es como una paradoja, o el que estamos estudiando en esta serie. Ya escuchamos la semana pasada Alex, porque Pedro primero nos va a recordar cuál es el compromiso de Dios para con sus hijos, aquellos que han creído y tienen fe. Por eso él va a decir, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Estábamos en un mundo caído, éramos corruptos, Dios nos rescató, creímos, ahora tenemos eternidad. Pero como para que no nos relajemos, nos recuerda ahora el compromiso que nosotros debemos asumir frente a su compromiso. Él dijo, te doy lo que necesitas, salvación, ahora. Nosotros tenemos que asumir nuestro compromiso hacia Él. Y dice, esfuércense por añadir fe a su fe virtud, a su fe conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal. Esto ya lo venimos estudiando. Pero hoy quiero que entiendas por qué es este proceso y voy a dedicarme a una de las palabras. Porque si la instrucción es esforzarse, es porque lo que tenemos que hacer no es natural. Porque si fuera natural, no requeriría esfuerzo. Es más, podríamos decir que el esfuerzo se acciona cuando lo que hago muchas veces va en contra de lo que quiero, pero lo debo hacer. Gracias, Carlos. Paganini, otro de los grandes violinistas renacentistas, escribió un concierto extraordinario en re menor, de los más difíciles para tocar. Pero para nosotros poder escucharlo y apreciar la genialidad, no alcanza con tener la partitura en la mano. Necesitamos el esfuerzo de violinistas como Isaac Perman para que descubrir cómo suena ese concierto. Cientos de horas de estudio, decenas de años, solamente para tocar el concierto de violín. Escúchame bien. Tu fe, que quede asentado, es suficiente para que seas salvo. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe es suficiente para que seas salvo. Y anotá y sacale esto para que cuando te pregunten, ¿sos salvo? Sí, porque tengo fe. Efesios 2:8-9, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios y no tiene que ver con lo que hagan para que nadie se jacte. La fe no llega por lo que haces, es una decisión, creíste y ya la tenés y sos salvo. Pero no es suficiente la fe para que sea maduro. Digerilo. La fe es un regalo de Dios, pero el crecimiento para alcanzar la madurez espiritual y ser más fuertes, como se llama esta serie, es un compromiso que requiere sacrificio y esfuerzo y darle, porque si no nos transformamos en parásitos espirituales. Succiono, dame, dame. Total, tengo fe y soy salvo. ¿Qué más? El crecimiento es como una escalera. Y ojalá te quede esto grabado, porque si tiene la... Hemos enseñado esta serie random. Empezamos con... Yo empecé con el amor, después llegaste... Vos, la semana pasada fuiste con... ¿Con qué? La fe, ok. Pero en realidad hay un orden. Y la fe, el compromiso de crecer, es como una escalera que está apoyado con un fundamento. Un fundamento que es firme. Este fundamento es la fe en Cristo. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús, creo. Ahora tengo un fundamento, pero no crecí. Ahora, a partir del fundamento de la fe, comienza el camino más difícil, que es tomar la decisión de empezar a crecer para madurar. El gran problema de la inmadurez es cuando digo, listo, creí y no tengo ganas de esforzarme. O subo o bajo y estoy yendo y amagando cuando... Jesús lo que está diciendo es, necesitan crecer, no solamente creer. Esta escalera no representa una herramienta para acercarme a Dios. Esta escalera o estos pasos representan o es una herramienta para parecerme a Jesús. Yo no quiero crecer para estar cerca, más cerca de Dios. Ya el Espíritu Santo está en mí. Yo necesito crecer para parecerme a Jesús. Mira esto. La pregunta más importante que alguien debería hacerse es, ¿qué debo hacer para creer y ser salvo? Porque hay un vacío y necesito ser ese vacío. Necesito creer. ¿Qué debo hacer? Confesar que Jesucristo es el Señor. Bien. Pero la segunda pregunta obsesiva que nos deberíamos hacer es, ahora, ¿qué debo hacer para parecerme a Jesús? Esa pregunta no la hacemos. Me quedo con la primera. ¿Qué hago para ser salvo? Esto. ¡Listo! La fundamento. Ya está. ¿Y ahora qué? Toca lo más difícil. Empezar un proceso para parecerte a Jesús. La virtud, primer escalón. Qué coincidencia que es el primer escalón. No es cualquier escalón. Porque virtud se refiere a excelencia moral. Después de creer por fe, cuando creo que Jesucristo es el Señor, lo que Él hizo por mí. Ahora debo preguntarme, ahora, ¿cómo debo vivir lo que creí? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es violenta, porque si vengo del pecado, el primer gran desafío, ahora debo vivir en santidad. Por eso subirse al primer escalón es dificilísimo. Claro, uno le gustaría saltarse escalones. Vamos al amor de Dios. Pero el problema es que el primer escalón para ir conociendo, porque en realidad Pedro lo que está haciendo es describiendo a Jesús. El primer escalón es, si salen del pecado, lo primero que tienen que hacer es caminar en santidad. Acá casi todos nos trabamos. El segundo escalón es el conocimiento. Una vez que decido vivir en integridad, necesito saber cómo vivir en santidad. Y para eso necesito sabiduría, porque la virtud sin conocimiento se vuelve fanatismo. El tercer escalón es el dominio propio. Escucha esto, saber lo que hay que hacer no basta. Tengo que aprender a controlar los deseos de hacer lo que no debo hacer porque mi naturaleza me impuso a hacer lo contrario. Entonces, en un momento que trabajo en santidad, que ahora sé lo que tengo que hacer, ahora es el dominio propio porque mi naturaleza me impulsa a hacer lo contrario y me tiende a tirar abajo y yo tengo que seguir tirando para arriba. Esto no es fácil, es más fácil creer y quedarme quieto. Pero no dijo eso Jesús. La mayoría de la enseñanza tiene que ver con carácter, porque lo que se está buscando es que madures espiritualmente, no que seas un parásito espiritual. Cuarto, la constancia es la capacidad de seguir haciendo el bien. No dije ser bueno, hacer el bien bajo presión. De este escalón me bajé muchas veces. Yo creo que a veces es nuestra vida sube y baja. Viene una, voy bien, viene una prueba, me bajé un escalón, me bajé otro y ahora empiezo otra vez a buscar al Señor y me vuelvo a hacer y de repente viene otra prueba y ahora ya dejé de ser constante porque ahora estoy pasando un momento muy difícil, me vuelvo, entonces subo y bajo y no puedo mantenerme firme. El quinto, devoción a Dios, ahí lo están teniendo. Si la constancia profundiza mi relación con Dios, la devoción es la pasión por agradar a Dios. Por eso solo descubro cómo agradar a Dios cuando primero profundizo mi relación con Él. Si vos no profundizás tu relación, ¿cómo vas a agradar su nombre? Es algo teórico. Solamente agrado cuando primero profundizo. ¿Cómo profundizo? A través de la constancia. Sexto escalón, el amor, el afecto fraternal, es el fruto de una vida devota a Dios. Cuando yo me entrego a Dios, recién ahí tengo la capacidad de amar al prójimo. ¿Será por eso que nos cuesta tanto amar al prójimo? Porque no es de los primeros peldaños, es el resultado de mucho esfuerzo antes de amar al otro. Y finalmente, el último escalón, el clímax, es el amor ágape, es el amor sacrificial, es un amor que no pone condiciones, es un amor que solo lo tiene Cristo, es la esencia del Padre, por eso es el primer mandamiento. Podemos hablar horas del amor del Padre, pero si no damos pasos, jamás lo vamos a experimentar. Así que lo que Pedro está haciendo en realidad es describir a Jesús, porque Jesús es el que y se mantiene ahí. Entonces nosotros, como aspiramos a estar a la altura del varón y es nuestra obsesión, acordate, nuestra primera pregunta es ¿qué hago para ser salvo? Listo, lo resolviste. Ahora no te olvides de la segunda, que es más importante, de una forma obsesiva. ¿Y qué hago para parecerme a Jesús? ¿En qué momento se te olvidó que ahora el objetivo, una vez que sos salvo, es parecerte a Jesús? Y no simplemente sobrevivir hasta que Jesús venga. Así que, en esta serie, esto fue toda introducción. Total, a las 10 de la noche empieza el partido. que estamos estudiando cada uno de los peldaños, la idea es que no sigas más estancado o te acomodes en tu fe. Que no te la pases saltando o queriendo irte más arriba de lo que te corresponde, o que no te la pases subiendo y bajando de una manera inestable, sino que a partir de ahora que vas a entender el proceso, por eso lo importante de estar enseñando esto, lo que Pablo, lo que Dios le reveló a Pedro, es extraordinario. Porque si él lo está diciendo a todos los cristianos de Asia Menor, es porque era el mismo problema 2000 años hoy después. No se queden solamente con la primera pregunta. Ahora empieza lo más duro: crecer a la altura del varón perfecto. Así que lo que voy a enseñar tiene que ver con el primer escalón, virtud. Que ya les dije, no es casualidad que sea el primer escalón, porque viene de la palabra griega areté, que significa excelencia moral o integridad. Es vivir, escucha esto, según el propósito para el cual fuiste creado. Es vivir teniendo la valentía y el coraje suficiente para hacer lo correcto. El énfasis no es ser bueno, es hacer el bien. Y si te diste cuenta, este elemento de la virtud está antes del conocimiento, porque el conocimiento sin virtud puede volverse arrogancia. Por eso, el conocimiento y la virtud trabajan juntas. Virtud sin conocimiento es igual a entusiasmo sin dirección. Y conocimiento sin virtud es igual a dirección sin obediencia. Uno va de la mano del otro, pero la virtud o la pureza es antes del saber, porque acá es donde yo sé, pero antes yo decido vivir en pureza para después saber cómo vivir y cuidar esa pureza. No te obsesiones por el saber. Primero tenés que tomar decisiones para después saber cómo cuidar las decisiones que tomaste. Por eso, si queremos subir este primer peldaño, la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo puedo ser íntegro si mi naturaleza es corrupta? Esta pregunta salió de lo más profundo de mi corazón. Pastor, ¿y si qué crees que haga? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para pararme con autoridad acá si mi naturaleza es corrupta? Si mi tendencia, ahora entiendo tanto a Pablo, hago lo que no debo hacer y dejo de hacer lo que debo de hacer. Y el tipo batallaba, ¿por qué? Porque su naturaleza le tiraba en contra. A ver, ser cristiano, tomar la decisión de seguir a Jesús es fácil. Ser como Jesús es complicadísimo. No podemos quedarnos solamente en la fe. ¿En dónde estás en tu vida acá? Tenés que ver, ahí estoy, o todavía ni siquiera sabía que había una escalera. ¿Cómo podré comenzar a tomar decisiones en mi vida sin dejarme llevar por lo que deseo? ¿O me vas a decir que los deseos no te pueden? Porque el problema que tengo es que lo que deseo sigue estando alineado a lo que era y no a lo que quiero hacer. Yo creo, tengo fe, pero ¿cómo hago para que la santidad no sea algo que solamente canto y deseo cada sábado? Santo, santo, y lo canto porque es un anhelo, pero no lo vivo. Jesús enseñó a subir ese primer escalón a través de una bienaventuranza. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que se suben al primer peldaño, los que deciden vivir en santidad, porque ellos van a ver a Dios. Uf. Santiago enseñó a subirse a la primera. Mira lo que enseñó en el 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Y se van a subir acá. Pablo, Pablo. En su carta a los filipenses desde la cárcel, lo explicó de esta manera y yo creo que el Espíritu Santo los conectó porque lo que va a describir Pablo es la explicación amplificada de lo que Pedro dijo con una sola palabra. A la fe, añádale virtud. Y esto fue lo que dijo Pablo y te lo quiero dar en tres puntos y tres puntos prácticos. La única manera de subirse al primer escalón es viviendo en obediencia. Escúchame bien. ¿Cuántas veces lo escuchaste esto? ¿Cuántas veces? Si vos no sos obediente, tenés fe, alcanzaste salvación. Imagínate, si a Dios le duele el perdido, ¿cuánto más le debe doler un hijo conformista que no quiere crecer ni ser como él? Porque él se duele con los que no están. Y con los que estamos y decimos, no me interesa crecer. No me interesa ser obediente. Sé que tengo que ser obediente, pero no lo voy a hacer porque no. Imagínate el dolor del Padre. Interesante porque Filipenses 2:13 dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y la palabra producir viene del griego energos, que quiere decir energía. Por eso, escúchame bien, Dios es la energía en tu vida. No podés caminar en santidad porque te lo propones. Nuestra fuerza de voluntad es insuficiente para caminar en santidad. ¡No se puede! Tu naturaleza es pecaminosa. Tu carácter no alcanza. Tu posición no alcanza. Tu conocimiento no alcanza. Caminás en pureza porque Dios vive en tu vida. Nos da el poder, la autoridad para hacerlo. Sin importar dónde estás o con quién estás. Escucha esto. Tu fe no solo es la llave para que Él esté en nosotros, sino con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Y en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo estoy en ustedes. Esto es una promesa que tiene que enfocarse en tu vivir diario. Dios está en nosotros, Dios está con nosotros y se mueve alrededor de nosotros. Por eso nuestra mayor muestra de amor hacia Él no es la perfección, es tu obediencia. No son tus logros, no es tu generosidad, es tu obediencia. ¿Sabes por qué estás acá? Porque no sos obediente. Simple. ¿Querés madurar? Obedecé. ¿Querés envejecer? Seguí como estás. ¿Por qué será que cuesta tanto vivir en obediencia? Tal vez. Porque estás intentando ser obediente en tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. No podés. Su presencia es la que tiene que levantarnos cada día con un solo deseo. Su presencia. Hoy, Padre, decido establecerme en el escalón de la virtud, no por mis propias fuerzas, sino confiando en tu palabra. Y cuando te subas, llega la tentación, porque la tentación tiene que llegar en un momento clave. ¿Cuándo? Cuando intentes subirte, caminar en santidad. ¡Qué casualidad! ¿Qué diremos frente a esto? Romanos 8, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con Él todas las cosas? Y empiezan las dudas, porque te decidiste vivir, y ser santo, y ahora Satanás llega con sus pruebas. El enemigo va a querer bajarte de ese escalón todo el tiempo, justo del primer escalón. No quiere que pises ese primer escalón, porque si empezás a caminar en virtud y en pureza, va a ser mucho más fácil crecer y parecerte a Jesús. Él quiere que vivas sin hacer crecer tu fe. Él no tiene problema que tengas fe, pero Él necesita que no crezcas tu fe, porque si no crece tu fe, Él puede llegar a lograr a que renuncies a tu fe. Esa es otra predicación. Si tu fe crece, sos más fuerte. Y cuando más fuerte sos, no hay manera de detener tu propósito. Por eso, escúchame bien. En Él también ustedes, o nosotros, cuando oímos el mensaje de la verdad, el Evangelio que nos trajo salvación y lo creímos, fuimos marcados. Decí conmigo, marcados. Estás marcado por el sello del Espíritu Santo prometido. Estamos marcados. Por eso tenés fe, por eso sos salvo, porque hay una marca en tu corazón, pero no alcanza para que crezcas ese sello. Ese sello, ¿sabes para qué sirve? Que sirve para que cuando el diablo llegue a atacarte, primero va a tener que verse cara a cara con el Espíritu Santo, porque Él selló tu corazón y tenés a alguien que te está protegiendo. Pero eso no es madurez. La madurez es una decisión tuya que requiere esfuerzo, tiempo y convicciones. Hacé tu parte. Añadile virtud, integridad a tu fe siendo obediente, siendo obediente. Lo que dice la palabra lo haces, no es negociable. Y deja que Él haga su parte. Él te da el poder y la autoridad para que te mantengas firmes en la obediencia. Ahora, voy mal, te lo aviso. Segundo punto. Uno se mantiene, acuérdate, el primer paso, por obediencia, yo escalo al primer escalón. Ahora, una vez que estoy en el primer escalón de la pureza, ahora lo más difícil es mantenerme acá. Porque ahí el enemigo empieza a atacarte porque lo que quiere es que te bajes y no crezcas. Y pasa el tiempo y seguís haciendo lo mismo, sentándote en el mismo asiento, sin servir, sin que no sirvo para nada, y es esto. Y ahora voy a hablar de la queja. Y vos decís, ¿qué me pasa? No crezco, no hay cambios en mi vida. Es porque no estás creciendo. Somos negativos por naturaleza. Nos excusamos por todos los errores que cometemos y acusamos a todos los demás por todos los errores que hacen. ¿Sí o no? Nos escondemos y delatamos. Nos quejamos por lo que no tenemos y nos quejamos por lo que nos falta. Están los quejambrosos, que son aquellos que se quejan hasta porque están vivos. Están los quejosos mártires, que son los que se quejan porque nadie los quiere. Estoy solito. Y el cuerpo de... Y nadie me llamó. Y no vine 2 semanas y nadie me ama. Híjole. Tengo que cerrar la boca. Están los quejosos cínicos, que son los que no hacen nada porque no vale la pena intentar nada, entonces se dedican a intoxicar a todos los demás. Están los quejosos perfeccionistas, que son los que se quejan porque nadie es lo suficiente bueno para ellos. La queja es una señal de que estás envejeciendo y no estás madurando. El agradecimiento es la más clara señal de que en medio de una generación torcida y depravada, como dice el verso, le estás añadiendo a tu fe virtud porque ahora decidiste caminar de una manera íntegra, acorde a lo que Él espera, con un limpio corazón. Mientras el mundo y nuestra cultura se vuelven cada vez más oscuros, debemos obsesionarnos para ser como Jesús, para brillar. Fuimos diseñados para ser como Él y brillar. No brilla tu forma de ser, brilla el parecido tuyo a Jesús. El brillo no te lo da que tenés fe. El brillo te lo da la decisión de ser como Jesús. Salmo 119. Dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor, y dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Dichosos, felices, nunca, nunca. Escucha esto, me encantó. Dejes de practicar la respiración espiritual. Exhalas tus pecados al confesarlos e inhalas el poder de Dios para vivir en integridad. Exhalas pecado, inhalas su poder. Estamos hablando de que una vez que decidiste por obediencia estar caminando en santidad, ahora es, van a venir tormentas y tenés que mantenerte. No sé si te das cuenta por qué a la fe hay que agregar la virtud. Porque si no priorizo vivir con un corazón limpio, escúchame bien, lo dice la palabra, no veré a Dios. Así que con obediencia me subo al escalón, brillando su luz, brillando y empezando a parecerme a Jesús, me mantengo en la pureza. Y termino con esto, porque yo no puedo ahora estancarme ahí. Ahora tengo que estar listo para el segundo escalón, que es el conocimiento. Y solamente, acordate, hay tres acciones. Voy al escalón, persevero en el escalón, y ahora tengo que tomar otra acción para estar listo para ir al otro escalón, perseverar en este escalón y estar listo para ir al otro escalón. Esto no es fácil. A través de la perseverancia es que ahora estoy listo para ir al segundo escalón, que es el de conocimiento. Escucha esto, uno se siente, dice Filipenses, perdón, manteniendo en alto la palabra de vida, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Por qué? Porque mantuve en alto la palabra de vida. Uno se siente conforme a lo que piensa. Si te sentís deprimido es porque estás teniendo pensamientos depresivos. Punto. No le des más vuelta. Si te sentís con miedo es porque estás teniendo pensamientos de preocupación. La única forma de cambiar tu manera de pensar es con la palabra de Dios. No hay otra manera de cambiar. No es terapia, es la palabra de Dios. No alcanza con asistir fielmente y ser parte de una experiencia semanal. Gracias, pero no es suficiente. El venir te va a ayudar a escuchar su palabra y ser consciente de que debes seguir creciendo y preparándote, porque tu obsesión, ahora que estás caminando en fe, es crecer. Si no querés crecer, algo está mal. El perseverar en la palabra te va a ayudar a cambiar en todo. Mantener en alto su palabra es aferrarse y no soltarle por nada. Y tu fe te permitió alcanzar la salvación. Acordate, pero no te hace maduro. La madurez solo la alcanzás cuando decidís crecer en tu fe y añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal. Y eso cuesta. ¿Y cómo le hago para comenzar a crecer hoy? Tal vez escuchando esta charla, lo que Pedro enseñó, te diste cuenta que a pesar de que crees, estás más estancado de lo que vos creías. Y no estás estancado por la iglesia, no estás estancado porque no haces nada, estás estancado porque decidiste no madurar y decidiste no crecer y te mantuviste en lo que crees. Gloria a Dios. Pero te olvidaste de la segunda pregunta. ¿Y ahora qué haces para parecerte a Jesús? Tal vez te diste cuenta que no priorizaste tener un corazón limpio, sino vivir y servir como si estuviera limpio. Otra predicación. Tomar la decisión de hacer de la palabra tu estilo de vida y te aclaro que no alcanza con leerla. Leerla no es suficiente. Hay que estudiarla y hay que vivirla. El crecimiento comienza con una decisión. Querer obsesionadamente ser como Jesús. Cierra tus ojos, cierra tus ojitos. Esto tiene que haberte sacudido. Esto fue una radiografía espiritual que los ángeles acaban de escanear y le están dando el resultado de tu vida al Señor. Porque a Él no le podés esconder nada. ¿Cuánto le dolerá a Dios que un hijo no quiera parecerse a Jesús? Bueno, es tan bueno Dios que Él borra y mira hacia adelante. Y todo comienza con una decisión. Comenzar a decidir crecer buscándole y dando el primer paso, que es vivir en santidad. Yo no sé dónde estás vos, pero si hay algo que hoy te tenés que ir de acá con claridad, es que no podés seguir viviendo como un conformista, sino como alguien que quiere madurar. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Hoy el llamado no va a ser ¿cuántos quieren vivir en santidad? No, porque ya te lo hicieron muchas veces. Hoy el llamado tiene que ser diferente. ¿Cuántos reconocen que vivieron una vida conforme, apática, estática? Claro, hubo confusión. El servir, el hacer. Dios dice gracias, pero no es, busca eso. Con eso no cautivás ni agradás su nombre. Es la obsesión por querer crecer, madurar, conocerlo más. Eso lleva tiempo y solamente lo puede hacer gente que sea proactiva y que esté dispuesta a correr y hacer ese sacrificio. Cerrá tus ojos y lo que te voy a pedir es esto. Porque yo sé que cuando se para uno, se paran todos. Ojalá haya mucha honestidad en lo que te voy a pedir. Porque ahora vamos a cantar. Si te consideras alguien proactivo y obsesivo con tu intención de crecer y madurar, vas bien. Pero si vos te diste cuenta que viviste en la apatía, tenés fe, crees y sabés todo lo que sucedió de memoria, pero te diste cuenta que no hiciste de tu esfuerzo para parecerte a Jesús, yo quiero que mientras estemos cantando esta canción, o cuando quieras, tomes la posición que quieras. ¿Te querés parar? Parate. ¿Te querés arrodillar? Arrodillate. Esto no es un llamado al altar, esto es una llamada de atención para que Dios vea tu corazón y tu disposición a decir, bueno, lo entendí, ahora decido. Estás en una bronca, porque si no lo sabías, pero ahora que lo sabes, si esta es tu decisión, toma la posición que quieras. ¿Quieres venir acá? Haz lo que quieras, pero no salgas igual a cómo entraste.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.